Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado ya en el 1 de marzo. ¿Qué tal? Soy Javier Luna. Es la 1:30 y lo primero que he de confesarte es que me hace especial ilusión poder encender el hachón después de que durante 15 años lo haya hecho nuestro compañero Juan Carlos Pérez de la Fuente. Lo recojo con ilusión y sobre todo con mucho respeto, la que infunda y la que merece la Semana Santa de Valladolid, que vamos a ir desgranando hoy en este martes primero de mes y día previo al miércoles de ceniza. Vamos a situarnos lo primero en el punto en el que nos encontramos, a punto de empezar ya esos 40 días de preparación hacia el Jueves Santo, y hoy vamos a hacerlo. Nos saluda ya don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y es lo que le voy a pedir, monseñor, que nos sitúe en qué momento nos encontramos día previo al miércoles de ceniza y, sobre todo, cómo tenemos que prepararnos los creyentes, seamos o no más o menos capillitas.
Mañana, efectivamente, con la celebración del miércoles de ceniza, comenzamos la cuaresma. Y a lo largo de este tiempo podemos decir que hay una imagen en la celebración litúrgica que de alguna forma nos invita a reflexionar sobre lo contenido en ella. La imagen es el desierto. Jesús durante 40 días estuvo en el desierto. El pueblo de Israel durante 40 años peregrinó por el desierto. El profeta Elías durante 40 días caminó por el desierto hasta llegar al monte de Dios. Entramos en el desierto no para vivir ahí, sino para alcanzar la tierra de la promesa. En este sentido, el desierto significa para nosotros romper con la superficialidad para entrar en un camino más arduo, romper los descuidos, la distracción en tantas cosas para concentrarnos. Es un tiempo de reflexión, de silencio, de oración. También, como el desierto no es un lugar cómodo, también es bueno que adelantemos en nuestra vida signos de seguimiento de Jesús con la cruz. Y evidentemente este año no podemos vivir al margen de lo que está aconteciendo en nuestro mundo, concretamente en el pueblo de Ucrania. Cargamos con la cruz, solidarizándonos con su vida y con sus sufrimientos, y vamos caminando hacia la celebración del misterio pascual, de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y este es el tiempo de cuaresma. Es un tiempo intenso. Convirtámonos al Señor. Repasemos nuestra vida. Escuchemos el clamor de los indigentes, de los necesitados. Vivamos como cristianos que esperan, que se acercan a los indigentes y que queremos caminar con todos en la presencia del Señor.
Pues arrancamos ese camino por el desierto que ojalá nos dé muchas y muy buenas cosas durante esta cuaresma. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, le agradecemos mucho que haya encendido hoy el hachón con nosotros.
De acuerdo, encantado.
Día previo, antesala de ese miércoles de ceniza, pero hoy es martes, hoy es 1 de marzo, cada martes encenderemos esta cuaresma el hachón y lo primero que haremos será mirar atrás. Diego Arias Madero, Maders, quien mueve los hilos en Valladolid, cofrade. ¿Qué tal, Diego? Buenos días.
Buenas tardes, Javier. Precisamente, tal día como hoy, pero de 1924, se produce la refundación de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, con gente de la Casa Social Católica. Se les concede el paso conocido como la Sexta Angustia, que actualmente se encuentra depositado en el Museo Nacional de Escultura y que, como sabéis, es propiedad de la Cofradía de las Angustias. Y en los próximos días, una efeméride a destacar. El próximo sábado 5 de marzo se cumplen 18 años de la bendición por parte del entonces arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, de la talla del Cristo de la Humildad de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la columna. salido de la gubia del escultor murciano José Antonio Hernández Navarro en el año 2004.
Esta primera semana de Cuaresma es siempre una semana intensa en la Semana Santa de Valladolid. Es una semana de pregones. Esta precuaresma arrancaba al final de la calle de la Platería, en la sede penitencial de la Iglesia de la Santa Veracruz, con el pregón octavo ya que pronunciaba precisamente nuestro compañero y antiguo director de este programa, el Achón, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Arrancaba ese pregón muy personal, también muy familiar, recordando sus orígenes en una familia de tradición católica, aunque no cofrade, que remontarse algo más de 55 años.
Los días de vacaciones escolares empezaban el Domingo de Ramos, lo hacíamos siempre con ropa de estreno, por aquello de no tentar al refranero, luego misa con bendición de las palmas, paseo en busca de la borriquilla que se deslizaba por las calles del centro de la ciudad al son del Gloria al Hijo de David, en eso no ha cambiado demasiado, aperitivo en familia, luego a casa a comer y a colocar las palmas en los balcones de nuestro domicilio para, como manda la tradición, cuidarnos de cualquier mal. Por cierto, que pocas palmas se ven en los balcones de unos años a esta parte.
Prego muy reivindicativo, el de Juan Carlos Pérez de la Fuente, que recordaba esos balcones, los que tuvo claro de muy niño que él quería participar, viendo esa procesión del Viernes Santo. Llegaría a esa iglesia penitencial de la Santa Veracruz de manos de uno de sus hermanos. Y ante la presencia de los espectadores, de los oyentes, en esa iglesia penitencial al final de la calle Platería, lanzaba un mensaje, una petición de un mayor compromiso, no solo en los desfiles procesionales, sino todo el año.
Es complicado, lo sé, más en estos tiempos estamos inmersos en una sociedad secularizada, laica, posmoderna, en la que ser capillita no es precisamente ser un influencer, de esos que poseen gran habilidad para comunicar y atraer, a veces, o en la mayoría de los casos, sin ofrecer nada de interés a cambio. Es un reto que las cofradías deben afrontar desde dentro, propiciando a los cofrades las herramientas necesarias para cumplir esa misión, ya que la nueva evangelización, tal y como nos recuerda insistentemente el Santo Padre desde el Vaticano, cada vez más es responsabilidad de los laicos católicos. Los cofrades, insisto, tenemos la obligación de participar y hacerlo con el mayor de los respetos. Ahí todas las cofradías echan el resto. Pero estamos hablando de una semana de 10 días en Valladolid, y si todo termina en ese momento, estaremos traicionando la identidad cofrade. Debe existir más compromiso.
Llamada a la participación y también a abrir paso a los jóvenes en las cofradías. Ese pregón de Juan Carlos Pérez de la Fuente, pregón de Semana Santa de la Veracruz, escribía el preludio de una primera semana de Cuaresma que mañana miércoles 2 de marzo a las 9 de la noche nos dejará otro pregón, el pregón nazareno a cargo de Ernesto Rodríguez Monsalve. Será un pregón que confesaba al Achón de Cope, le produce especial ilusión, no solo por poder pronunciarlo, también por las circunstancias. Hay que decir que ante Jesús Nazareno, a sus pies, en el columbario, se encuentran enterrados dos de los abuelos de Ernesto. Su pregón será muy personal, confesaba, pero también con un importante espacio para la música. No en vano, Ernesto es profesor y director de orquesta.
La música va a ser prioritaria. El sonido, la música, contar la importancia y la trascendencia que ha tenido la música, con algunos detalles y datos históricos inéditos o desconocidos que vamos a sacar a colación en el pregón, pues va a tener una impronta absoluta. Y además se van a estrenar unas piezas musicales también muy importantes para mí, porque el compositor de Ciudad Real, Francisco Rosal, y yo mismo compusimos en el año 2020 pues una música que se hubiera estrenado en aquella Semana Santa. Pues evidentemente ha tenido que estar en barbecho esa música hasta este momento, y esa música va a estar interpretada, intercalada dentro de mi pregón, porque habrá un trío de capilla con músicos de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid poniendo ejemplos e interpretando música a la vez que yo voy contando y recordando pues todo lo que la música ha compartido junto a Jesús Nazareno en estos más de 4 siglos de historia.
Eso será el miércoles, el viernes, en la sede de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, el acto Música y Versos de la Pasión, que pregonará Ángel Cuaresma, periodista. Será un pregón, el de la Pasión del Señor, que confesaba ha reconvertido en el pregón de la Pasión de los hombres. El COVID-19, sin duda, en esos pregones va a estar muy presente.
El Santísimo Cristo del Perdón, que es el que va a presidir el pregón, pues es Dios que está ahí de rodillas diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y bueno, pues sí, yo creo que después de todo lo que hemos pasado y todo lo que nos han hecho en estos 2 años, pues tenemos que perdonar un poco o un mucho. Y la otra talla a la que me gustaría referirme es el Santísimo Cristo de las 5 llagas. Yo creo que cada una de las 5 llagas de Cristo pues podía significar, como te decía antes, pues las llagas que ha pasado la humanidad, ¿no? Los pinchazos del suero, los respiradores que te ponían a través de la garganta. Yo creo que son 2 imágenes bastante icónicas, aunque esto sea una redundancia de todo lo que hemos pasado.
Hecho el repaso por lo que ha ocurrido y por lo que ocurrirá en los próximos días, toca centrarse, y lo haremos cada martes, en los personajes de la Pasión que protagonizaron esos días centrales de la Semana Santa. Y vamos a hacerlo con Monseñor Luis Argüello, nuestro obispo auxiliar.
Los pasos en la calle convocan siempre a nuestra mirada. En realidad, nuestras procesiones son un acontecimiento que convoca la mirada. Hoy vamos a mirar especialmente a los ladrones que están junto a Jesús en la cruz. Vamos a querernos a fijar de una manera especial en el llamado buen ladrón, en Dimas, así le denomina la tradición popular. Pero en realidad los dos expresan 2 formas de vivir el drama en el corazón. 2 formas, el gemido y la queja. Cuando tenemos algún tipo de problema, alguna dificultad en la vida, podemos ser llamados a quejarnos, a no dejar de mirarnos a nosotros mismos y dirigirnos a los demás con un sentido de queja. No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo. Pero hay otra forma de dejar que el corazón llore. Es la forma del gemido, que pone los ojos en otro, que pone la confianza de la salvación en otro. Así le ocurre a Dimas, nuestro buen ladrón, que se dirige al otro a gestas y le dice: ni siquiera temes tú a Dios estando nosotros condenados, porque en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la confianza que salta del cruce de miradas, es la confianza de la que surge el gemido. El gemido que puede acompañarnos en esta cuaresma. Jesús, acuérdate de mí en cada momento de mi vida.
Vuelven los pregones a las sedes penitenciales y vuelve también ese encuentro, esa mirada de tú a tú con las imágenes, con los fieles. Este viernes 4 de marzo, la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno celebra su solemne y tradicional besapié. Nos saluda ya su alcalde presidente, que es Carmen Álvarez. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Cómo va a ser la configuración de ese besapié? ¿Qué nos vamos a encontrar cuando acudamos allí el viernes?
Pues nos vamos a encontrar... Es difícil hablar después de lo que ha dicho don Luis, pero nos vamos a encontrar con la mirada del nazareno, nos vamos a encontrar con su acogimiento y nos vamos a encontrar con un besapié, una veneración, aunque nosotros no hemos cambiado el nombre, porque siempre será el besapié del nazareno, aunque no podamos besar el pie por razones obvias. Nos vamos a encontrar al nazareno esperándonos en su camino hacia la Semana Santa.
Uh-huh. Otra veneración se celebrará también este sábado 5 de marzo en la iglesia de San Andrés al Santísimo Cristo Camino del Calvario. Cristian de Prado es el secretario de la Real Cofradía Penitencial de Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Cristian, buenos días.
Buenos días, Javier, y enhorabuena por encender el acción de nuevo.
Muchísimas gracias y gracias también a vosotros por acompañarnos. Cristian, tengo entendido que tú eres el encargado de confeccionar esa presencia del Cristo en su día de veneración. ¿Qué es lo que habéis preparado?
Bueno, pues lo que la cofradía ha querido es que la gente, cuando los fieles, cuando acudan a San Andrés, vean la normalidad de siempre. Es cierto que por las circunstancias no se podrá besar el pie a la imagen, pero lo que hemos querido es que la gente vuelva a ver, vuelva a identificar esa imagen de Cristo Camino del Calvario en el altar mayor de San Andrés, como si no hubieran pasado estos 2 años y todo fuera normalidad absoluta.
Uh-huh. Os pregunto a los dos, sí. Cristian, si te parece, empiezo contigo. ¿Vuestra opinión, qué os parece que la Junta de Castilla y León, las autoridades sanitarias, apuesten por esa recomendación, esa normativa de que pues no se bese a las imágenes y se sustituya por una veneración?
Bueno, yo creo que las cofradías ya en el año 2020 fuimos las primeras que optamos por sustituir el tradicional beso a la imagen por una veneración, dadas las circunstancias, antes de que ninguna institución ordenase nada al respecto. Entonces, creo que las cofradías somos prudentes, hemos sido prudentes estos últimos 2 años. Entonces, bueno, yo creo que ninguna cofradía se ha planteado que los fieles puedan besar a la imagen. Con lo cual, bueno, pues es un brindis al sol porque, por coherencia, las cofradías ya lo estábamos utilizando.
Carmen.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Cristian. Nosotros ya en el 2020, que fuimos, yo creo que de los últimos actos que se hicieron en Semana Santa, en Valladolid, de un besapié, ya en ese momento, a pesar de que en España todavía no iba a haber una manifestación días después y parecía que las cosas no iban a ir a donde llegaron, nosotros ya no besamos el pie en aquel día. Ya hicimos una reverencia, algo que repetimos el año pasado y que volveremos a hacer este año. Lo único que nosotros, igual que Cristian, queremos dar normalidad a la situación y volverá los devotos y los cofrades volverán a subir por la escalera por donde se subía siempre para dar esa normalidad, pero efectivamente no van a poder tocar la imagen. Pero sí, llega el momento de que han pasado 2 años y tenemos que volver a una normalidad, porque yo creo que las cofradías hemos dado siempre un clarísimo ejemplo de responsabilidad y de prudencia, y es algo que, diga lo que diga la Junta de Castilla y León, nosotros vamos siempre un paso por delante.
Os pido mucha brevedad, ¿sí o no? ¿Creéis que volverán los besapiés o nos quedaremos con estas veneraciones de cara a futuro? Carmen.
Pues no lo sé. El tiempo lo dirá. Vamos a pensar que tampoco pasa nada porque no puedas besar una imagen.
Cristian.
Estando cerca de ella es suficiente.
Sí, yo opino como Carmen. Al final, volverá todo, no se sabe. Lo que nos ha costado muchos años construir en 2 se ha ido al traste y ahora tenemos que recuperar muchas cosas antes incluso que poder besar una imagen.
Poco a poco lo haremos. Gracias a los dos por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Enseguida llega las 2:10, pero antes vamos a repasar la agenda correspondiente al día de hoy y sucesivos. Diego Arias.
Comenzamos mañana miércoles de ceniza con la solemne veneración a la imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna en la iglesia de la Veracruz. Ya por la tarde tendrá lugar el pregón de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. El jueves dan comienzo 3 triduos. El primero de ellos en honor a Jesús de Medinaceli en la iglesia de San Martín, al Cristo del Humilladero en la iglesia de la Veracruz y a Cristo Camino del Calvario de la cofradía del Despojado en San Andrés. Ya el viernes, como es habitual cada primer viernes de marzo, tendrá lugar el tradicional y solemne besapié a nuestro Padre Jesús Nazareno. Durante toda la jornada la imagen estará expuesta para la veneración de los fieles y se celebrarán una serie de eucaristías a lo largo del día, destacando la de las 9:30 de la mañana, celebrada por nuestro obispo auxiliar don Luis Argüello, y la de las 8:15 de la tarde, presidida por el cardenal arzobispo don Ricardo Blázquez. Ese mismo día viernes, a las 8:30, la cofradía de la Sagrada Pasión organiza el acto denominado Música y Versos de la Pasión, en su sede, la iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, que incluye el pregón de la Pasión y un concierto de la banda de cornetas de la cofradía. El sábado, día 5, desde las 12, la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda, organiza una jornada de 24 horas de oración ante el Santísimo, que durará hasta el domingo, finalizando con una eucaristía dedicada al Santo Cristo yacente. También el sábado, 2 imágenes estarán expuestas para su veneración: el Cristo Camino del Calvario San Andrés y Jesús de la Esperanza en San Pedro Apóstol, culminando con una misa en su honor a las 7 de la tarde. Ya el domingo por la mañana, la Iglesia de la Antigua, la primera de las misas cuaresmales de la Junta de Cofradías, y en la Iglesia de la Veracruz, una eucaristía en honor al paso de la oración del huerto. También en las Angustias se celebra una misa en honor al Santo Cristo de los Carboneros, que estará expuesto en solemne veneración hasta las 6 de la tarde, finalizando con un concierto de la banda de cornetas de la Preciosísima Sangre. Todos estos actos forman parte del calendario de cuaresma, que, como sabéis, podéis consultar diariamente en nuestra página web valladolidcofrade.com.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
10 minutos faltan para las 2 del mediodía. Si te acabas de incorporar a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid, te recuerdo que a la 1:30 hemos encendido el hachón. Se mantendrá encendido cada martes de cuaresma hasta las 2 del mediodía. Y en estos últimos 10 minutos para acercarte los sonidos de la Semana Santa. Seguro que has sido rápido en identificarlo. Son las tradicionales tablillas muy utilizadas en nuestra ciudad, también en muchos puntos de nuestra provincia, para que eche a andar o para que se detenga la procesión. Pero, ¿por qué las usamos en Valladolid? ¿A dónde hay que remontarse para encontrar sus orígenes? Es un auténtico placer contar en este primer hachón con el hombre que más sabe de folclore. Joaquín Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué época nos remontan estas tablillas?
Hombre, yo casi apostaría por decir que nos remontan antes del cristianismo. Es decir, los judíos utilizaban una cosa parecida, unas tablillas, un instrumento crepitante para alejar los malos espíritus cuando en la fiesta del Pesaj pues se leían los textos sagrados, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego la Iglesia cristiana, ya desde los primeros siglos, pues habla de esas maderas que representaban el leño en el que muere Jesucristo, y las quería representar de una forma visible y sonora. Uh-huh. Entonces se inventan diferentes aparatos. Los primeros se llamaban semanterios o simandrones. Uh-huh. Eran una especie de vigas donde se golpeaba, ¿no? Para recordar eso, la muerte de Jesús. Después se van copiando algunos instrumentos, como he dicho, judíos, como la matraca. Uh-huh. Luego se inventan otros parecidos, como la carraca. Y en todo ese tiempo también hay estas tablillas, tabletas, que tenían una tablita central y a los dos lados otras tablas que golpeaban sobre esa tabla central. Mm. Yo creo que es antiquísima la costumbre y desde luego se ha ido poco a poco modificando el uso, eso sí, y últimamente pues incluso hasta en las procesiones pues los hermanos cofrades lo utilizan para hacer avanzar o parar el paso.
Uh-huh. No sé si podemos datar el momento, o es muy difícil, en el que se incorpora a la Semana Santa.
Yo creo, en la Semana Santa de Valladolid en concreto, yo creo que es más bien reciente el uh-huh. uso. No es reciente en las cofradías, porque las cofradías solían tener un hermano muñidor, llamaban, que iba a veces por las calles pues pidiendo o avisando a los hermanos para determinados actos, ¿no? Uh-huh. Y ese muñidor pues podía llevar una campanilla o podía llevar una trompeta o podía llevar unas tablillas. Uh-huh. Ese uso es distinto del uso procesional. Dentro de la procesión, yo me imagino que en los últimos años ha sido pues un poco por influencia de otras procesiones y de otras cofradías de otros lugares, por lo que se ha necesitado para levantar el paso, para avanzar o para parar, pues una señal clara, y esa señal clara pues lo ha dado estas tablillas. Antiguamente las tablillas se llamaban tablillas de San Lázaro porque
sí, señor.
Exacto, las usaban los leprosos. Uh-huh. Y claro, los leprosos que dejaban salir de los lazaretos, y cuando salían de los lazaretos para que la gente no se acercara a ellos, pues siempre debían obligatoriamente ir tocando esas tablillas, ¿no? Y que la gente pues se retirara para evitar el contagio.
Joaquín Díaz, músico, folclorista, un placer que nos haya acompañado. Gracias.
Gracias.
Estamos hablando de esas tablillas que se usan hoy en día para que comience a andar la procesión o se detenga. Hemos hablado de sus orígenes, pero ¿cómo se fabrican? Javi Fernández es carpintero, además de miembro de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar la Santa Cruz Desnuda. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En tu caso, no sé si has hecho alguna vez las tablillas por encargo de alguna cofradía o las hizo tu padre.
No, yo las he visto hacer a mi padre. De hecho, en el taller tengo algunas que son, bueno, de madera de nogal, porque mi padre era un enamorado del nogal.
¿Y cómo se hacen esas tablillas, Javier?
Bueno, es muy sencillo. Es, digamos, lo que ha dicho un poco Joaquín Díaz, que era una tablilla central con una especie de mango y más gruesa, de unos 10 milímetros, y otra a cada lado más pequeña, vamos, más delgadita, de 8 o algo así, con un cuero que lo une todo, parecido a unas castañuelas.
Javier, ¿y valdría, por si alguno de nuestros oyentes se anima a hacerlas, valdría cualquier tipo de madera o hay que buscar algún tipo de madera que tenga algunas condiciones especiales?
Sí, yo creo que en principio sí sería cualquier madera. A lo mejor que una sea un poco más sonora o lo que fuera que otra, pero vamos, en principio yo creo que sí, de haya, roble o nogal, cualquier cosa. Vamos. Qué cosa, estaría bien, ¿no?
Pues quién sabe, si igual los oyentes de El Hachón se animan a hacer unas tablillas. Javier Fernández, carpintero, gracias también a ti por habernos acompañado.
Muy bien, encantado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
¿Cómo conocí a mi suegra? La Quisquillosa. Viernes 4 de marzo a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
En Froid te ofrecemos más ahorro. Más ahorro con las frutas y verduras de temporada procedentes de nuestros proveedores locales. Froid, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. Este mes aprovecha las ofertas luminosas en Schmidt y disfruta de un 20% de descuento en tus muebles de cocina. Solo hasta el 31 de marzo.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de la calle Miguel Iscar 3 o en nuestra web homedesign.schmidt.
¿Conoces el nuevo modelo NX del Lexus? Ven a probarlo a nuestras instalaciones en carretera de León, kilómetro 194, o si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 983 35 40 50. Lexus, experience amazing.
En Bricomar Valladolid encontrarás las marcas de calidad profesional más reconocidas en soluciones de aislamiento para la vivienda. Ahorra energía al mejor precio de la zona. Bricomar.
You ain't nothing but a hound. Desde Las Vegas a Valladolid con Greg Miller, el espectáculo que triunfa en el mundo. Elvis Vive, el gran homenaje al rey del rock con el mejor doble del mundo y su excelente banda. Única actuación el domingo 27 de marzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la Sala Experimental. Compra ya tus entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com. Es el mejor regalo.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como pescadilla de anzuelo del Cantábrico a 4,95 el kilo y chuleta de aguja de cerdo calidad Duroca a 3,69 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
Pues se acercan las 2 del mediodía, nosotros tenemos que despedirnos, pero de nuevo, el próximo martes, esta vez sí de Cuaresma, volverá a encenderse El Hachón de COPE. Toda la información de la Cuaresma y de la Semana Santa de Valladolid en un año especial llamado a ser el del reencuentro con las calles. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.